Son las 8 y 13 minutos, las 7 y 13 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias de la jornada. Estamos contándoles que el Ministerio de Sanidad suma de golpe a la estadística general de los casos de COVID más de 3.630 positivos. Nayara Fernández.
Así es, Leticia. Sobre la estadística diaria, Sanidad ha comunicado este martes 1.418 contagios, 50 menos que ayer, y 5 fallecidos más en las últimas 24 horas. La zona con una mayor incidencia sigue siendo Aragón, con un total de 448 contagios, la mayoría de ellos en Zaragoza. No obstante, el presidente aragonés, Javier Lambán, ha dicho hoy que la situación en la región está controlada.
Quiero decirles que situación de colapso no existe ni de lejos. En este momento hay unas 550 camas ocupadas por enfermos de COVID entre UCIs y camas convencionales, y hay que tener en cuenta que en el mes de marzo llegó a haber 1.200.
La Generalitat se va a personar en la causa del 3% contra Convergencia.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha solicitado hoy al gabinete jurídico que la Generalitat se persone en la causa en calidad de acusación particular para poder acceder a la instrucción del caso y al sumario. Según han explicado desde el gobierno catalán, se formulará un escrito de acusación contra extesoreros de Convergencia si se confirma algún perjuicio para la Generalitat.
Artadi no descarta agotar la legislatura en el Parlamento catalán.
La vicepresidenta de Junts per Catalunya y diputada en el Parlament no considera que deba haber elecciones antes de que el Tribunal Supremo ratifique o no la inhabilitación de Quim Torra el 17 de septiembre. Aunque la fecha de los comicios sigue estando en el aire, los últimos días se han apuntado a posibles coaliciones, por ejemplo, entre Ciudadanos, el PSC y el PP. Sobre este tema, el candidato de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha descartado hoy en esta casa, en el programa Es la Tarde, participar en algún tipo de coalición.
Esa coalición no sabemos si se va a producir o no. Esa coalición, en cualquier caso, que en principio capitanearía, ¿no?, pues Ciudadanos y Partido Popular, vendría a representar las mismas políticas y las mismas ideas que se han demostrado fallidas durante 40 años, ¿no?, que no es otra que claudicación ante el nacionalismo, que cesión de competencias y en ningún caso pues dar la batalla frontal y sin cuartel al separatismo. Por tanto, Vox no estaría en esa coalición.
Hacienda trata de calmar los ánimos con los ayuntamientos tras el acuerdo de la Federación de Municipios y Provincias.
El BOE ha publicado este martes las condiciones de la entrega voluntaria de los ahorros de los ayuntamientos a Hacienda. En un guiño a los consistorios, desde el Ministerio se comprometen a asumir el pago de los intereses que las entidades locales tienen que abonar a los bancos por tener depositados sus remanentes. Pero esto sigue sin contentar a nadie. Incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuyo partido está dentro del Gobierno Nacional, ha descartado ceder los ahorros del ayuntamiento.
Hemos dicho que ese decreto es injusto y desde luego no nos permite hacer nuestro trabajo, que es atender a la ciudadanía que más nos necesita. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tendrá que rectificar sí o sí.
Los Reyes visitan uno de los barrios más pobres de Mallorca.
Concretamente, los monarcas se han desplazado este martes junto a sus hijas al barrio de Son Roca para visitar un proyecto de inclusión que tiene como objetivo transformar la realidad social de la zona donde la mayoría de la población vive una difícil situación económica.
La primera vez en la vida que vienen aquí a un sitio de trabajadores.
Muchos han perdido el trabajo, están sin trabajar ahora y claro, ahora con el COVID peor.
Bueno, Unidas Podemos se enfrenta a unos meses más complicados, decisivos en su recorrido institucional por la investigación sobre esa supuesta financiación ilegal en las campañas electorales de 2019. Todo viene después de una denuncia del pasado 29 de julio del abogado despedido de la formación, José María Calvente.
El cual, Leticia, se ratificó en sede judicial de que Unidas Podemos ha cometido delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Para el letrado existe una trama delictiva en la formación y por ella ha denunciado la presunta contratación fraudulenta para las campañas electorales del año 2019 de la agencia de comunicación de origen mexicano Neurona Consulting, también irregularidades durante las obras de remodelación de su nueva sede en la calle Villa Espesa de Madrid, adjudicadas por 1.300.000 euros que habían sido licitadas por la mitad de esa cantidad. Y en el punto de mira también está la llamada caja de solidaridad de Podemos, en la que Calvente aseguró se destinaban los excedentes de los salarios públicos de los dirigentes y que se asignaban a proyectos o gastos poco claros.
Bueno, y por ello hoy un juez, Juan José Escalonilla, del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, quiere investigar la posible caja B y ha imputado a tres miembros de la cúpula y al propio partido, Mariano Alonso.
Son tres miembros de la cúpula de Podemos los que tendrán que declarar en noviembre por las irregularidades financieras del partido. Además del tesorero y la gerente, el más importante de ellos es Juan Manuel del Olmo, responsable de las campañas, secretario de comunicación de la Formación Morada y director de Estrategia y Comunicación en la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias, de quien es desde hace años uno de sus más estrechos colaboradores y cabeza pensante de su estrategia política. El 20 de noviembre, del Olmo tendrá que responder ante el juez, que también imputa Podemos como persona jurídica por la presunta caja B del partido denunciada por su ex abogado José Manuel Calvente. Entre otras cuestiones, se le interrogará por los pagos a la consultora sudamericana Neurona, que según el Tribunal de Cuentas ascendieron en las campañas de 2019 a casi 500.000 euros sin que se justificasen debidamente como gastos electorales. Para Podemos se trata de una actuación que no tiene razones jurídicas y que quedará en nada, además de una cortina de humo mediática para tapar la salida de España de Juan Carlos I, que los de Iglesias siguen considerando una huida. Así lo ha dicho en varios mensajes hoy en Twitter Pablo Echenique, portavoz parlamentario, quien ha arremetido contra el juez Escalonilla por haber admitido a Vox como acusación particular y por haber archivado en 2018 el caso de las amenazas en un chat de policías contra la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Podemos ya ha pedido al juez que anule las declaraciones de Calvente en su contra, incluso alegando un defecto de forma. Aseguran, según informa la agencia EFE, que se borró parte de su declaración y que eso esgrimen genera una evidente indefensión.
Sí, explicaban que de las 3 horas de esa declaración del señor Calvente solamente habían tenido acceso a unos 50 minutos aproximadamente. Bueno, a pesar de todo, del silencio de Podemos, partidos como PP, Ciudadanos y Vox han pedido que se depuren responsabilidades.
Sí, el vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Montesinos, ha pedido expresamente hoy a Pablo Iglesias que dé explicaciones.
¿Estaba el vicepresidente Iglesias al tanto de la presunta financiación ilegal de su partido? Que responda con un sí o con un no, y que lo haga hoy mismo. Que dé la cara ante los medios de comunicación, que responda a todas sus preguntas. El vicepresidente Iglesias no puede esconderse más. El vicepresidente Iglesias está acorralado por los escándalos.
También el presidente de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, se ha sumado a la petición de explicaciones ante lo que ha calificado como un gravísimo episodio de irregularidades en la gestión del dinero de un partido político.
Si realmente se prueba que Podemos, después de todos los sucesivos escándalos en los que se ven envueltos, un partido que está hoy día en el gobierno, sería gravísimo que tuviera irregularidades en la gestión del dinero y que realmente estas se demuestren, porque siempre Podemos parece que piensen que están por encima del bien y del mal y actúen incluso, si me lo permite, con cierta chulería política. No son precisamente un ejemplo de renovación de prurito político y de decencia y de explicaciones y de buena gestión.
En el caso del PSOE, nadie ha salido a valorar las informaciones y en Vox consideran que el cerco se estrecha sobre Pablo Iglesias y que ellos seguirán dando la batalla en las calles y en los tribunales.
Bueno, precisamente sobre la estrategia de Vox nos vamos a ocupar ahora, porque en esta carrera por presentarse como acusación popular en el proceso contra Podemos o por dejar en evidencia tanto al PP como al PSOE con una moción de censura a la vuelta del verano, hoy nos encontramos con una información muy interesante de nuestra compañera Maite Loureiro y que apunta que la formación de Santiago Abascal sabe muy bien hacia dónde redirigir su política. Maite Loureiro.
Vox ha profundizado en los últimos meses en el viraje dado de cara a las generales del 10N. El partido abandonó sus tesis más liberales para acercarse a las posturas defendidas por los partidos conservadores más tradicionales, al estilo de Víctor Orbán en Hungría, Marine Le Pen en Francia o Donald Trump en Estados Unidos. Una estrategia que desarrollan en varios frentes, el judicial, la calle y el Congreso, y en la que compiten en determinadas áreas con Podemos, como se ha visto recientemente en la disputa que ambos partidos mantuvieron acerca de la defensa de los obreros y las clases medias. Los partidos de izquierda desde mayo del 68 en toda Europa renunciaron a dos banderines de enganche, la defensa de los intereses y necesidades de los trabajadores y la conciencia de la nación, aseguran fuentes de la dirección de Vox Agés Radio para explicar su estrategia. El objetivo sería, por tanto, ocupar ese espacio presentando propuestas que atraigan a ese voto obrero, como la creación de un sindicato, solidaridad, o contrarrestando también su lenguaje empleando términos como brecha maternal para referirse a la llamada brecha de género y violencia doméstica para la denominada violencia de género. La izquierda quiere demolerlo todo y conecta en ese interés con las grandes multinacionales, aseguran desde el partido de Abascal, criticando duramente la globalización que busca, dicen, crear individuos sin identidad para convertirlos en perfectos consumidores. De ahí ese permanente ataque de la izquierda a las tradiciones, las costumbres o la nación, principales banderas enarboladas por Vox para intentar ensanchar su base y que no sea a costa de los votos del PP, ya que han asumido la dirección del partido, que será difícil seguir arañando por ese frente.
Bueno, nos ocupamos ahora de la situación pandémica en nuestro país porque el Ministerio de Sanidad ha comunicado este martes 1.418 contagios, son 50 menos que ayer y 5 fallecidos más, eso sí, en las últimas 24 horas. Además, desde el Ministerio han sumado hoy al total de casos acumulados más de 3.630 positivos. Aunque el coordinador del Centro de Alertas, Fernando Simón, habló ayer de una cierta estabilización en Aragón, la región sigue siendo un día más la zona con mayor incidencia de casos en nuestro país, con un total de 448 infectados en las últimas horas, de los cuales 407 se han detectado solamente en la ciudad de Zaragoza.
Desde la Consejería de Salud Aragonesa se han mostrado hoy optimistas y han dicho tener controlada la situación. No obstante, con el objetivo de garantizar la asistencia ante el aumento de la presión hospitalaria, algunos centros como el Hospital Clínico de Zaragoza ya han comenzado a reforzar sus instalaciones. Laura Muñetón.
En Aragón la situación comienza a repercutir en los hospitales. Los ingresos superan ya los 500, de los cuales un 10% requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos, mientras el 90% de los contagios se concentran en Zaragoza, de manera que este aumento de ingresos ha llevado a que las unidades del Ejército del Aire, por petición del Gobierno aragonés, instalen una carpa en el parking del Hospital Clínico de la capital zaragozana. Sin embargo, el gerente del Hospital Clínico de Zaragoza, José Ignacio Barrasa, ha explicado hoy, haciendo un llamamiento a la tranquilidad, que el hospital de campaña solamente será utilizado para derivar pacientes en caso de saturación en urgencias.
Es un dispositivo que se va a desplegar de forma preventiva, anticipatoria, solo por si acaso necesitamos esponjar el área de urgencias para poder diferenciar bien los circuitos de atención a pacientes con coronavirus del resto de pacientes.
El hospital, que ocupará una extensión de 400 metros cuadrados, tendrá 16 módulos, dos contenedores para baños, duchas y una zona de espera para familiares. En lo que respecta al presidente de Aragón, Javier Lambán, en declaraciones para Telecinco, ha llamado a la calma ante posibles congestiones en los hospitales.
Quiero decirles que situación de colapso no existe ni de lejos. En este momento hay unas 550 camas ocupadas por enfermos de COVID, entre UCIs y camas convencionales. Y hay que tener en cuenta que en el mes de marzo llegó a haber 1.200.
Por otro lado, a partir de este miércoles se pondrá en marcha en la capital aragonesa los equipos de vigilancia epidemiológica para comprobar que las personas contagiadas y sus contactos más cercanos cumplen con el confinamiento. De manera que estos rastreadores estarán compuestos por un trabajador social y un voluntario de protección civil, cuya labor se basa en comprobar si el domicilio de la persona que ha dado positivo cumple con las condiciones para poder hacer el aislamiento o se precise de proporcionar algún alojamiento alternativo. Asimismo, en el caso de que las personas contagiadas no quieran hacer el confinamiento, estos equipos contarán con el apoyo de la policía y se impondrán las sanciones correspondientes.
Bueno, la segunda comunidad que registra hoy un mayor número de positivos es el País Vasco, con un total de 243 casos diagnosticados. Esta cifra de contagios ha descendido respecto a ayer, pero las hospitalizaciones siguen aumentando. Aunque los hospitales están a menos del 50% de su capacidad, este martes han llegado hasta los 110 ingresos.
Con el objetivo de que la situación no vaya más, desde el Gobierno vasco han apostado en los últimos días por adoptar medidas más concretas. Incluso el Lehendakari Iñigo Urkullu habló de establecer el toque de queda como medida excepcional, tal y como se hace en otros lugares del mundo. Sin embargo, medidas como estas no cuentan con el apoyo de colectivos como los hosteleros. Por el momento, desde las asociaciones de hostelería de Vizcaya y Guipúzcoa han recurrido hoy ante los tribunales las restricciones impuestas por el Gobierno vasco al ocio nocturno. Escuchamos a Quino Martínez, representante de los hosteleros de Guipúzcoa.
Si se produce un toque de queda, desde luego no será por la falta de esfuerzo de la hostelería, todo lo contrario. Somos un sector que estamos al frente, con compromiso y que sin duda alguna estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos.
Y en cuanto al número de contagios, primero nos encontramos con la Comunidad de Aragón, como les contábamos, en segundo lugar con el País Vasco y después le sigue la Comunidad de Madrid, donde en las últimas horas se han registrado otros 190 positivos según los datos del Ministerio de Sanidad. Pero si miramos las cifras ofrecidas por el Gobierno regional, los casos confirmados en la región ascienden a 324, 69 más que ayer. No obstante, el Ejecutivo madrileño también ha sumado a su cómputo general de la autonomía otros 780 casos nuevos, entre los que estarían los positivos notificados hoy, por lo que los contagios serían en realidad menos que los registrados el lunes.
Estos nuevos datos se conocen el mismo día que continúa la polémica por el contrato que ha firmado el Gobierno regional con el Grupo Quirón para contratar a 22 rastreadores de COVID. Tanto la oposición como diversas asociaciones médicas han criticado en las últimas horas la privatización de este servicio. Sin embargo, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han destacado la normalidad de la colaboración público-privada y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha hablado durante una entrevista hoy en Onda Madrid de una doble vara de medir en todo lo que tiene que ver con Madrid.
Y sobre todo a mí lo que me sorprende es el doble rasero cuando utiliza estos métodos de colaboración público-privada la Comunidad de Madrid y cuando lo utilizan otras comunidades, ¿no? Lo ha hecho Cataluña, lo hace el Ministerio de Fomento con AENA, además con un contrato de toda la sanidad exterior por 13 millones de euros y parece que eso no es noticiable. Yo creo que hay un doble rasero frente a la Comunidad de Madrid y nosotros vamos a actuar siempre pues buscando lo que sea lo mejor para los madrileños y utilizando los recursos que sean necesarios para poder dar esa respuesta.
También se ha referido el consejero de Sanidad en esa entrevista a las declaraciones del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, a Fernando Simón, quien ayer trató de zanjar la polémica abierta con el gobierno madrileño a cuenta de la cifra de asintomáticos detectados en la región. Ruiz Escudero ha vuelto a criticar la actitud de Simón, a quien ha acusado de poner en duda la capacidad de respuesta de Madrid.
Y bueno, el señor Simón ya es la tercera vez que pone en duda la capacidad de nuestra región y desde luego yo no sé si es malintencionado, pero desde luego como mínimo sospechoso sí que es, porque también dudaba de cuando declarábamos que no se declararan los brotes que ellos pensaban que había que declarar. Bueno, ha sido como varias opiniones no contrastadas que desde luego perjudican y hacen daño sobre todo de toda la responsabilidad y todo el trabajo que están realizando nuestros profesionales.
Recordemos que la polémica comenzó a raíz de unas declaraciones de Simón la semana pasada en las que el doctor, al ser preguntado por los periodistas, aseguró que el dato de asintomáticos detectados por la Comunidad de Madrid era de un 15%, muy por debajo de la media nacional. Desde el Gobierno madrileño han remitido ya al Ministerio de Sanidad un informe con los datos de asintomáticos detectados actualizados, en el que elevan la cifra a un 78%. Ese porcentaje dista mucho de las cifras que publicó y borró después la Comunidad de su página la semana pasada, en las que situaban el porcentaje de casos positivos por coronavirus sin síntomas durante la última semana en apenas un 7,6% del total de diagnosticados.
Bueno, y los datos son hoy especialmente preocupantes también en otra comunidad autónoma, en Castilla y León, donde los contagios se han disparado en las últimas horas con 599 nuevos casos, según los datos autonómicos, el peor dato desde el 21 de junio y además también en Andalucía. En el caso de esta comunidad, los contagios diarios se han cuadruplicado de julio a agosto. La región ha notificado este martes 278 nuevos casos. En el último día ya ha sumado 8 nuevos brotes, lo que eleva la cifra total a 115.
Desde la Junta de Andalucía han trasladado hoy que la situación de la pandemia en la comunidad está bajo control, aunque estudian tomar nuevas medidas que podrían ser anunciadas el jueves, tal y como ha explicado el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Durante una entrevista en Onda Cero, el también portavoz del Gobierno andaluz ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los jóvenes, que actualmente acumulan un 70% de los ingresos en la región, y ha amenazado con duras sanciones para aquellos que incumplan las normas.
El régimen sancionador que hemos impuesto en Andalucía, que van con multas de entre 100 euros por no llevar la mascarilla hasta 600.000 euros por poner en riesgo un número importante de la población, que van a aplicar y se están aplicando y se están multando a rajatabla. Es que tiene que ser así. Y yo quiero agradecer la colaboración de todos, de la policía, de la Guardia Civil, de las policías locales, de los ayuntamientos. Y el caso de que se salte la norma, se va a encontrar con la ley y con la sanción.
Bueno, donde los datos parece que se van estabilizando es en Cataluña. En la comunidad catalana la tasa de contagio se ha reducido por debajo del 1% en los últimos días y en las últimas horas el gobierno catalán ha notificado 760 nuevos positivos por PCR. Desde el gobierno catalán ven estabilizada la curva de contagios, aunque han llamado a la población a continuar siendo responsable y respetar las medidas de distanciamiento social. Si bien incluso, con noticia de última hora, desde el Departamento de Salud alertan del alto número de personas que rechazan hacerse el test de los PCR. Esto es lo que se refiere a la evolución de los contagios en nuestro país. A nivel mundial, la pandemia ha rebasado en las últimas horas los 20 millones de contagios en todo el planeta, según el avance ofrecido este martes por la Universidad Johns Hopkins. Y justo el día en el que conocemos estas cifras, desde Rusia nos ha llegado una noticia impactante, porque según ha anunciado el presidente ruso, Vladimir Putin, su gobierno ha aprobado una nueva vacuna contra el coronavirus, la primera que se podría empezar a producir, según el ejecutivo ruso, y a distribuir en el mundo. Las autoridades de aquel país han llamado a la vacuna igual que el primer satélite artificial puesto en órbita de la historia, el Sputnik, uno de los grandes hitos de la Unión Soviética. Nos lo cuenta Jorge Richter.
El mismísimo presidente ruso Vladimir Putin ha presentado la nueva vacuna y asegura que la inmunidad ya está lista, que es segura y eficaz. De ser así, Rusia se convertiría en el primer país en registrar la inmunización. De hecho, ha asegurado que una de sus hijas la ha probado y que se encuentra bien.
La ventaja de nuestra vacuna es, según mi opinión, que se creó sobre la base de los vectores virales humanos. Funciona de manera más precisa y crea una inmunidad persistente celular y de anticuerpos. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se inoculó. En este sentido, participó en el experimento.
Aún así, hay que decir que el fármaco ruso está todavía a punto de empezar la fase 3 de los ensayos, cuando son necesarios completar los 3 para saber si de verdad es eficaz la vacuna. Además, la investigación aún no se ha publicado en revistas científicas de primer nivel, como sí ha ocurrido con vacunas en fases avanzadas, como la americana de Moderna o la de Oxford y AstraZeneca. Por estas razones, la OMS desconfía de la fiabilidad de este fármaco, ya que la portavoz Christian Lindmeier ha indicado que Rusia no ha comunicado al organismo nada oficial sobre el hallazgo. También ha subrayado que entre encontrar o alcanzar la posibilidad de tener una vacuna que funciona o haber superado todas las etapas, hay una gran diferencia. Aún así, al poco de anunciarse la vacuna, el director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, Kirill Dmitriev, ha señalado que los ensayos clínicos de la tercera fase comenzarán el próximo miércoles en Emiratos Árabes y en Filipinas. Además, ha avanzado que la producción industrial se iniciará en septiembre y ha detallado que el gobierno ruso ha firmado ya acuerdos internacionales para fabricar 500 millones de dosis al año. Uno de estos países es Cuba.
Estamos negociando con varias empresas en Cuba para empezar la producción de la vacuna. Creemos que Cuba puede ser uno de los países clave en este sentido. Si todo sale bien con el gobierno y las empresas de la isla, la inoculación podría comenzar a producirse en Cuba ya en noviembre.
Hay que destacar que Moscú es consciente de que el desarrollo de una vacuna útil contra el COVID-19 antes que el resto de potencias mundiales sería una gran muestra de capacidad científica y técnica del país. De hecho, esa es la razón por la que la vacuna ha sido bautizada como Sputnik, ya que estos experimentos fueron los grandes éxitos científicos de un gobierno ruso.
Bueno, pues vamos a ver cuánto hay de fiable o no puede haber en esta vacuna con don Francisco Javier Gutiérrez, microbiólogo del Laboratorio del Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Señor Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha recibido con cautela esta noticia que nos llega desde Rusia. Dicen que deberán seguir los trámites de precalificación y de revisión que marca el organismo. También el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos ha cuestionado las prisas de Rusia, declarando que espera que realmente estén probando esa vacuna antes de administrarla. No sé, ustedes los investigadores y usted que directamente están trabajando también en un proyecto de una vacuna, ¿cómo ven de fiable?
Claro, es que todos los que nos estamos dedicando a fabricar una vacuna lo hacemos con transparencia, es decir, proponemos un proyecto, anunciamos que lo estamos llevando a cabo, decimos en qué fase estamos y vamos publicando los resultados tal y como los tenemos. Entonces, por eso sorprende tanto que de repente Rusia avise que tiene ya una vacuna en fase 2. A ver, no sorprenden tampoco tanto porque a lo mejor nos podemos pensar que algo debería estar desarrollando, pero lo que sí sorprende es su no transparencia, por así decirlo.
Sí, la no transparencia que lleva incluso, porque eso también le quería preguntar, claro, nosotros nos quedamos con el titular, ¿no?, de que Rusia anuncia que tiene ya una vacuna prácticamente lista, que la aprueba o que la registra, pero luego vemos que ni siquiera está en la fase 3. ¿Se puede registrar? ¿Cómo funciona esto del registro de una vacuna? Si se tiene que hacer cuando se finalizan todas las fases, explíquenos.
Claro, lo ideal sería haber pasado todas las fases y una vez hayas demostrado en fase 3 que tu vacuna es segura, que pasa todos los filtros y que además inmuniza sin efectos secundarios, pues ya vayas a registrarla. Otra cosa es que previamente a lo mejor quieras patentarla. Es decir, tú puedes patentarlo antes de tener resultados o puedes dejar abierta una patente e ir introduciendo modificaciones a lo largo de un año, que no sé si esa es la ventana que ellos están jugando.
Sería algo así como adelantarse a los acontecimientos o incluso, no sé si usted vislumbra una estrategia política, ¿no? Incluso con el nombre de Sputnik que han elegido para la vacuna.
Totalmente. A ver, por lo que estaba leyendo, el tipo de vacuna que ellos han elegido es una vacuna de vector viral, utilizando vectores virales como los que ha utilizado China o como la que utiliza, si no recuerdo mal, la vacuna de Oxford, que son adenovirus. Entonces, en ese sentido, son vectores muy conocidos, entonces no resulta extraño que lo puedan desarrollar tan rápido. Ahora bien, nos gustaría ver al resto de científicos los resultados para realmente creernos que realmente la vacuna que ellos han desarrollado es real.
Bueno, es que hoy ha llegado al punto esta información que la agencia rusa de noticias ha dicho que la producción de esa vacuna podría comenzar ya en septiembre y que la administración podría producirse ya en octubre, porque desde el mes de abril hay una élite rusa que ya ha estado recibiendo dosis de esa vacuna. No sé si eso será, si cree que es posible o que forma parte también de prácticamente esa leyenda, ¿no? O ese aviso a navegantes en esa posible carrera para ver quién encuentra antes la vacuna.
Yo también creo que con el historial que tiene Rusia como país y como potencia y como alineamiento, pues a lo mejor haya querido tener cierto secretismo a la hora de desarrollar su vacuna. Pero bueno, se supone que en un contexto ya no político, sino científico, tiene que ser un poco más transparente. Es decir, posiblemente, según el tipo de vacuna que han hecho, es realista que hayan podido seguir todos sus pasos y la hayan obtenido. Ahora bien, queremos ver esos resultados.
Usted, no sé si tiene hijos, pero ¿usted animaría a su hija, si la tuviera, a participar en la investigación antes de la fase 3, como ha hecho Putin con la suya?
Bueno, a ver, sería si ya quisiera.
Y como sí, voluntad, entiendo.
No la obligaría en ningún momento. A ver, si los resultados preliminares son fiables, pues uno sí se puede embarcar en una fase clínica. Ahora bien, como expresaba el director del Instituto de Estados Unidos, claro, esos datos no han salido a la luz y espera que se estén llevando a cabo todos los controles.
Normal. ¿Usted entiende, por tanto, también ese cierto nerviosismo o esa cautela de la Organización Mundial de la Salud? Porque, claro, ellos han citado una serie de vacunas que están desarrollándose en China o en Estados Unidos, o la británica, la de Oxford, a la que usted hacía alusión, pero es verdad que esta no teníamos noticia.
Claro, claro, no teníamos noticia. Es decir, como país y como potencia, sabíamos que Rusia podía tener el potencial de desarrollar una vacuna. Ahora bien, como dice usted, por alguna estrategia política habrá dicho que no quería sacar los datos a la luz. Sin embargo, para poder comercializarla y llevarla realmente al público y que llegue pues, a personas, tendrá ahora que desvelar todos los datos que dice que tiene. Porque si no, vamos, yo creo que nadie se fíe, y menos la OMS.
¿Está reñida la rapidez con la seguridad? Porque el portavoz de la OMS hoy lo decía, ¿no? Que la rapidez en la que están desarrollando las vacunas le parece bien, pero que se espera que sean eficientes y que sean seguras.
Claro. Lo que pasa es que las técnicas que se están utilizando para estas vacunas que se están desarrollando muy rápido se basan en otras vacunas que ya se llevan estudiando mucho tiempo, por ejemplo, en fases preclínicas, es decir, se conocen muy bien estos vectores virales. Entonces, es relativamente sencillo extrapolar la estrategia de desarrollar una vacuna de una enfermedad infecciosa a otra. Entonces, la rapidez es posible. Ahora bien, hasta donde sé, creo, por ejemplo, la de Moderna, pues no ha llegado nunca a ser un fármaco aprobado. Entonces, tenemos que tener ciertas reticencias a la hora de poder llegar a seres humanos. Es decir, tenemos que ir con cautela. Es decir, las prisas no son buenas. Yo entiendo la urgencia y que realmente una vacuna es mucho más necesaria ahora mismo que un antiviral, porque realmente va a ser lo que vaya a controlar de aquí a unos años la epidemia. Pero tenemos que ser conscientes de que si no llevamos la seguridad suficiente podemos causar estragos.
¿Y cómo va su investigación hasta el momento?
Bueno, nosotros ya tenemos el candidato a vacuna construido y lo que estamos haciendo ahora es probarlo en nuestros modelos animales. al año que viene ya tenemos apalabrado con algunas empresas el poder escalarlo a otros modelos animales como primates no humanos y, con suerte, más adelante ya ensayos clínicos. Pero bueno, parece que todo pinta bien, pero nosotros vamos más lentos, con pasos firmes, no queremos correr, porque esto es una carrera de fondo. Al final, no solamente interesa tener una vacuna que proteja, sino que proteja a largo plazo, que sea segura y que nos dé fiabilidad.
Pues don Francisco Javier Gutiérrez, muchísimas gracias por un día más ayudarnos a comprender un poco mejor el alcance de estas informaciones que nos vamos encontrando y también por decirnos cómo va la investigación española. Muchas gracias por todo el trabajo que hace.
A ustedes.
Bueno, y cambiamos de asunto porque en mitad de la polémica por el documento aprobado la semana pasada por la Federación de Municipios y Provincias, por el que, ya saben, se establece la aportación de 5.000 millones de euros a los ayuntamientos si previamente han aportado sus remanentes al Gobierno. Bueno, pues el BOE ha publicado este martes las condiciones de esa entrega voluntaria, insisten, de los ahorros municipales. En un intento por calmar los ánimos de los ayuntamientos, desde Hacienda se comprometen a asumir el pago de los intereses que las entidades locales tienen que abonar a las financieras por tener depositados allí sus remanentes.
Sí, los consistorios con remanentes pagan intereses a los bancos por tener depositados allí el dinero, unos intereses que ascienden hasta 70 millones de euros anuales. Sin embargo, con esta fórmula Hacienda pretende que sea la Administración Central la que asuma ese coste. Además, en el documento publicado por el Boletín Oficial del Estado se especifica también que si se amplía hasta 2035 el plazo para que Hacienda devuelva a los ayuntamientos los ahorros cedidos, el tipo de interés será superior al que tendrán los consistorios que presten sus remanentes hasta 2030.
Bueno, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un decreto ley sobre ese acuerdo entre el Gobierno y la FEM, que tendrá que ser convalidado por el Congreso, donde la mayoría de partidos ya ha mostrado su rechazo al mismo. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha informado hoy de que desde su formación han iniciado ya conversaciones con otras políticas, con otros partidos políticos, y han llamado a los alcaldes socialistas a que alcen la voz.
Lo que le pedimos a los alcaldes del Partido Socialista es que digan en público lo que ya dicen en privado, que digan a micrófono encendido lo que ya están filtrando a los medios de comunicación. Y es que no quieren este plan del Gobierno, lo que quieren es que los ayuntamientos puedan gestionar esos ahorros.
Y hay que decir que ya hay un alcalde socialista que ha alzado la voz. Se trata del regidor de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, quien a través de Twitter ya ha confirmado que no se acogerá a la cesión de los remanentes a Hacienda. En este sentido han ido también las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la primera regidora vinculada a Podemos, que también se ha desmarcado del acuerdo de la FEMP.
Hemos dicho que este decreto es injusto y desde luego no nos permite hacer nuestro trabajo, que es atender a la ciudadanía que más nos necesita. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tendrá que rectificar sí o sí.
Lo cierto es que el descontento con este acuerdo entre los alcaldes, independientemente de su signo político, es latente. Esto ha llevado a un total de 12 ciudades, entre ellas Madrid, Málaga o Gijón, a enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que les permita utilizar sus ahorros. Así lo ha explicado la vicealcaldesa madrileña en funciones, Begoña Villacís.
Al señor Sánchez le pedimos disponer de nuestro remanente, lo necesitamos, y lo necesitan todos los ayuntamientos con independencia del color político que sean. Y aquellos ayuntamientos del Partido Socialista que estén optando por el Gobierno, por el señor Sánchez, la verdad es que, en mi opinión, está tomando una decisión equivocada, porque en la vida y en política, cuando uno tiene que elegir entre sus vecinos y su partido, siempre tiene que optar por sus vecinos.
Bueno, por su parte, el presidente de la FEM, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha vuelto a defender durante una entrevista hoy en la cadena SER que el acuerdo es bueno para los ayuntamientos, ha dicho, y obviando las críticas de casi todos los partidos, ha atribuido la polémica a una estrategia del Partido Popular.
No quieren que podamos elegir remanentes o superávit o una mezcla de los dos, porque los alcaldes del Partido Popular a mí me pedían utilizar superávit. Pues ya está, en el acuerdo se puede elegir, no se obliga a nadie. No habrá un poco de operación política del Partido Popular en esto, no la habrá.
Bueno, para comentar este polémico asunto tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Manuel Baltar, es presidente de la Diputación de Orense, miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor Baltar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si usted personalmente ha tenido la oportunidad de hablar con don Abel Caballero, ¿no?, después de declaraciones como las de hoy.
Bueno, yo estuve en la Junta de Gobierno el 3 de agosto, donde se ha roto el consenso que ha caracterizado a la FEMP en los últimos 40 años, y lo ha roto Pedro Sánchez, ha pervertido ese consenso y ha utilizado a Abel Caballero para una misión nefasta, ¿no? Creo que lo único que se puede decir de este acuerdo, que es una imposición del Ministerio de Hacienda de Pedro Sánchez, pues es que es injusto, que es insolidario, que no hay por dónde verlo, no hay ningún tema positivo en él, que expropia, incauta, confisca los ahorros de los ayuntamientos, de las entidades locales que han generado los vecinos para que se pueda invertir en su territorio, y eso nos lo niega el Gobierno de la Nación. Y roto ese consenso, pues no solo es el Partido Popular el que está en contra. En esa reunión también se posicionó en contra Ciudadanos, se posicionó en contra el Partido Demócrata Catalán, se abstuvo Unidas Podemos, que es socio de Sánchez en Moncloa. En definitiva, es una rebelión municipal en toda regla a nivel nacional, porque es la mayor vulneración, el ataque más grande contra la autonomía local, contra la autonomía que consagra nuestra Constitución. Entonces, lo lógico es la indignación y lo lógico es el descrédito del Gobierno, y que han conseguido una unanimidad en contra. El PSOE está absolutamente solo en esto. Citaba usted antes a un alcalde que se ha posicionado en contra del Partido Socialista. En las últimas horas, la Diputación de Teruel, gobernada por el PSOE, ha dicho que no iba a participar en esta maniobra política. También el Partido Socialista en la Diputación de Soria ha apoyado una moción para negarse a que el Gobierno de la Nación confisque lo que es de los vecinos para invertir en su territorio, y tiene muy, muy, muy poco recorrido esta decisión, que esperemos que cuando toque y llegue al Congreso, pues encuentre a todo el arco parlamentario, excepto al PSOE, en contra, porque es un auténtico ninguneo a los vecinos y un ninguneo a los alcaldes, alcaldesas y gobiernos provinciales de toda España.
¿Por qué es tan importante que los ayuntamientos puedan disponer de sus remanentes?
Bueno, pues estamos en una situación dramática, que es la de la pandemia, los efectos sociales, los efectos económicos, y no hemos recibido un euro del Gobierno de la Nación, ni un euro del Gobierno de la Nación. Entonces, lo que hemos pedido es que esa liquidez que tenemos los ayuntamientos, que la podamos gastar, invertir ya, completamente, y en aquellas cuestiones que cada corporación decida, porque conoce mejor que ninguna otra el territorio y sabe cuáles son las necesidades. Pues bien, este Real Decreto, que ha sido aprobado de aquella manera, pues nos dicen que de ya nada, que cuando pase la tramitación parlamentaria, de todo tampoco, que solo una parte, y en aquello que quieran invertir las entidades locales, nada, porque solo en aquellos proyectos que forman parte de la agenda ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Entonces, creo que es lógica la indignación, es lógico el rechazo, que después en la letra pequeña pues hemos visto también grandes diferencias con ese texto inicial. Por ejemplo, en vez de devolver a 10 años ese famoso préstamo que los ayuntamientos tienen que hacer al Estado, serán 15. Por ejemplo, que llegará con la puesta a disposición del remanente con un decreto del alcalde o de la alcaldesa, o sea, no pasará por el pleno, no tendrá debate político una decisión de tanto calado. En definitiva, vemos que la higiene democrática pues campa por su ausencia, y entonces el rechazo es unánime y la reacción es completamente igual en todo el territorio nacional.
Porque, claro, el apartado este que han añadido sobre los intereses que luego la Administración les devolvería a ustedes no les satisfacen, ¿no?
Ah, ese es un intento de quedar bien. Es la letra pequeña de la letra más pequeña. Entonces, creo que es otra nueva tomadura de pelo. Estamos hablando de que hace meses, concretamente el 20 de abril, tuvimos una reunión telemática con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, la Junta de Gobierno. Yo tuve la oportunidad de participar y de intervenir en esa junta telemática. Nos dijo que se volvería a reunir con la Junta de Gobierno cada 15 días, él personalmente. Tendrían que haberse producido 10 reuniones y no ha habido ni la segunda. Entonces, creo que estamos bastante hartos de del comportamiento de este Gobierno, de su actitud y también, por supuesto, de que Abel Caballero se haya prestado a ejercer como cooperador necesario en este atentado contra la autonomía local. Fíjese que a las comunidades autónomas les habían prometido un fondo de 16.000 millones de euros, que no se sabe muy bien cómo acabará eso, y de dónde los van a sacar. Pues son los ahorros, el remanente, la liquidez de los ayuntamientos, esos 15.000 millones. Entonces es una operación absolutamente disparatada, que los gobiernos locales le tengan que prestar dinero al Gobierno de la Nación, que el Gobierno de la Nación te lo devuelva en el año 2035, bueno, creo que es una auténtica sandez que no tiene nombre, y que además va contra el último acuerdo unánime que adoptó la Junta de Gobierno, que fue en mayo de este año, el 22 de mayo, unánimemente, como todos los acuerdos, hasta este que ha roto la baraja, en donde pedíamos, pues eso, en los pilares para la reconstrucción social y económica, el necesario protagonismo de los ayuntamientos y el uso incondicionado de la liquidez de la que disponemos, que es de los vecinos de los ayuntamientos donde se han generado.
Bueno, tenemos constancia, y usted nos lo estaba contando, de la cantidad de formaciones políticas de diferentes colores que no están de acuerdo con esta medida, pero el Partido Socialista les acusa a ustedes de manipular a los alcaldes. A ustedes me refiero al Partido Popular.
Bueno, es una estrategia típica, ¿no?, del Partido Socialista y de este periodo Sánchez Iglesias en el gobierno comunista que le toca presidir al primero, el hecho de decir que crispa el Partido Popular, ¿no? Es que no crispa, ¿no? Estamos hablando de algo que no entiende de colores políticos, estamos hablando de la defensa de los intereses de las vecinas y de los vecinos, del dinero que es suyo, que ha sido capaz de generarse gracias a políticas puestas en marcha en ayuntamientos, en diputaciones, en consejos insulares, para prestar mejores servicios públicos, aplicando medidas de austeridad y formulando propuestas para beneficio del interés general. Entonces, creo que la respuesta está siendo unánime, que el Partido Socialista está solo desde el minuto uno, como solo estuvo Sánchez firmando ese acuerdo al día siguiente de haberse acordado con el voto de calidad de Abel Caballero, pues empatamos a 12 votos y el voto de calidad fue la puntilla a municipalismo español. Al día siguiente se firmó en la Moncloa y estaba solo el Partido Socialista. Entonces ahí no hay pluralidad, ahí hay una actitud absolutamente unilateral, dictatorial, si se me permite. La propia ministra de Hacienda dijo horas antes que no había alternativa, y en democracia siempre hay alternativa. La alternativa es el diálogo y es atender a las reclamaciones, a los posicionamientos conjuntos y unánimes que la FEMP le había hecho llegar hace ya semanas.
Pues ojalá haya una rectificación en un breve periodo de tiempo, señor Baltar. Le agradezco muchísimo que nos haya explicado también cómo está la situación. Ánimo, un saludo.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Bueno, y terminamos hablándoles de ese temporal que está azotando ahora mismo España en las últimas 24 horas, con esas tormentas eléctricas que han hecho que hayan caído más de 15.000 rayos. Y, de hecho, un hombre de 61 años ha resultado herido esta mañana al alcanzarle uno de ellos cuando salía con un paraguas al jardín de su casa en Torrelodones, en Madrid. El hombre está estable, pero ha sufrido quemaduras de segundo y de tercer grado. Según los expertos, el hecho de que te alcance un rayo es un caso raro. Suelen darse muy pocos casos al año y es en verano cuando nos exponemos más al exterior, el momento en el que debemos extremar las precauciones. Nos lo cuenta Jorge Richter.
El suceso ha ocurrido en torno a las 10:40 de esta mañana. Según informan, el rayo entró por la mano derecha del hombre con la que sujetaba el paraguas, que ejerció como puerta de entrada a la descarga, y salió por la pierna izquierda a la altura del escroto. Las lesiones son de carácter moderado, aunque tienen quemaduras de tercer grado en la zona de donde salió el rayo. Además, el individuo se encontraba estable y consciente a la llegada de los sanitarios. También cuentan con quemaduras graves internas en las zonas de los genitales. Hasta el lugar se ha desplazado una UBI móvil, el SUMA 112, que le ha atendido en el lugar de los hechos y le han trasladado al Hospital de La Paz. Lo reseñable es que ayer contábamos cómo un rayo había impactado contra dos tanques de combustible de una planta petroquímica de Repsol. La pregunta que nos hemos hecho es si es normal que se produzca en verano estos hechos y qué medidas de prevención debemos tomar. Para responder a estas cuestiones hemos hablado con Emilio Rey, de Digital Meteo, sobre las probabilidades de que te caiga un rayo.
Pues realmente las probabilidades que hay de que te caiga un rayo son muy bajas, son muy pocas. Pero lo que tenemos que hacer es bajarlas aún más, porque a verlas haylas. Entonces lo que tenemos que intentar es no ser los objetivos de la descarga eléctrica. Y eso, pues hay maneras de conseguirlo, ¿no? Pero sí, seguramente hay más probabilidades en verano porque hay más tormentas.
Asegura que lo más importante es evitar atraer al rayo.
Tenemos que evitar ser los elegidos por la descarga eléctrica. Entonces, a las descargas eléctricas les gustan las cosas que sobresalen, sobre todo si son de metal, y les gusta mucho el agua. Entonces, tenemos que evitar el agua, tenemos que evitar las piscinas, tenemos que evitar el mar, los lagos, los ríos. Tenemos que evitar cualquier cosa que sobresalga más de la cuenta, que para eso están los pararrayos.
Y es que, volviendo al caso del señor de Torrelodones, la realidad es que salir a una tormenta con un paraguas metálico es una imprudencia, aunque no nos la creamos.
ir con un paraguas de metal o, por ejemplo, ponerse a pescar en un río con una caña de grafito o con cosas metálicas, pues básicamente le estamos diciendo al rayo, aquí estoy y soy, puedo ser elegido.
Entonces, las principales recomendaciones si nos pilla una tormenta, por ejemplo, en el campo.
Si nos pilla, por ejemplo, la tormenta en el campo, en la montaña, un sitio muy seguro es el coche, dentro del coche. Si estás en un sitio como una montaña porque estás en una excursión y ya no puedes hacerlo, es decir, vamos a ponernos en el peor de los casos, no tienes un coche, no tienes una casa donde refugiarte, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos, por ejemplo, si hay una cueva, pues meternos en la cueva, sería un buen lugar, dentro de la cueva. Si no tenemos ni siquiera una cueva, evitar animales, evitar árboles, evitar cosas que sobresalgan, piedras grandes que sobresalgan, irnos a un sitio totalmente despejado. Y lo mejor sería incluso ponernos en una postura fetal.
En el caso, por ejemplo, de las piscinas, ser prudentes. Se debe abandonar la piscina durante la tormenta y refugiarse en casa hasta que cesen los rayos.
Bueno, quedan 2 minutos para que sean las 9, las 8 de la noche. Les resumimos en un formato reducido otras noticias de la jornada. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha acordado mantener suspendido el tercer grado que el Departamento de Justicia concedió a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Desestima así los recursos presentados por los políticos presos y se reafirma en su decisión de suspenderles cautelarmente el régimen de semilibertad que el gobierno catalán les concedió el pasado 14 de julio.
El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado su plan antiocupación de viviendas ante lo que considera la pasividad del gobierno de Sánchez frente al aumento alarmante de numerosos casos de ocupación ilegal con la crisis derivada de la pandemia. Entre esas medidas se contemplan penas de cárcel de 1 a 3 años para los ocupas o que el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente pueda producirse en 24 o 48 horas.
La Asociación de Víctimas Voces contra el Terrorismo y Vox han solicitado que el coordinador general de la formación proetarra H. Bildu, Arnaldo Otegi, sea juzgado de nuevo por posible pertenencia a organización terrorista. Lo hacen después de que el Tribunal Supremo anulara el pasado 31 de julio la sentencia de 2012 que condenó a Otegi y a otros condenados en el caso Bateragune a penas de entre 6 años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista.
Y la Guardia Civil ha detenido al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, de 75 años por un presunto delito de violencia de género. Después de prestar declaración ante el juez, ha sido puesto en libertad debido a su avanzada edad, su salud y la situación de alerta sanitaria por la COVID-19 que todavía persiste. No obstante, debido a su condición de magistrado en el Tribunal Constitucional, Valdés se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que solo este órgano podrá investigarle.
En casa de Herrero, es Rabio.
Y en los deportes, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Leticia? Buenas noches.
¿Qué me cuentas del Sevilla?
Pues mira, pendientes del equipo sevillano porque en 5 minutos comienza, bueno, en 5 minutos no, a las 9 en punto ya, el partido de Europa League, cuartos de final, es igual que la Champions, también empieza mañana a los cuartos, pero la Europa League los comienza hoy, bueno, los comenzó ayer con el Inter y con el Manchester United ya clasificados, y hoy el Sevilla tiene una oportunidad de partido único, están jugando en Alemania, de clasificarse, es favorito ligeramente ante el Wolverhampton inglés, pero como es a un partido, pues todo se ha estrechado. La verdad es que al ser un partido, el favoritismo de un equipo ya no existe porque es todo más igualado. Vamos a ver si tiene suerte. A las 11 prácticamente acabará el partido. En el primer palo pues daremos un poco las impresiones del entrenador de Sevilla, de los jugadores. Esperemos que haya suerte y el Sevilla esté en semifinales de la Europa League. Y la máxima competición internacional arranca mañana, la Champions, los cuartos. Mañana Paris Saint-Germain Atalanta y el jueves juega el Atlético. Ya está en Lisboa el Atlético más tranquilo, mucho más tranquilo. Pero mañana por mañana tendrán que pasar unos nuevos test, así lo obliga el protocolo UEFA, y esperemos que no, mañana no haya ningún positivo que evitaría que sus jugadores pudieran jugar el jueves. Esperemos que no, después del susto, como te conté ayer, que nos llevamos el otro día, el domingo, cuando parecía que podía haber media plantilla con coronavirus, al final eran 2 jugadores, el resto dieron negativo. Vamos a ver si es así o si es igual mañana en esos nuevos test. Por cierto, una última hora, lo trataremos también en el programa. Hoy hasta 5 equipos de primera división han confirmado positivos. El Granada 1, el Betis otro, el Alavés 3, el Valencia 2. La verdad es que es una cosa preocupante y todo además coincide porque han dejado 6 días, 7 las vacaciones entre que acabó la liga y vuelto, y yo creo que los jugadores o no han sido responsables o algo ha pasado, porque es verdad que es una cantidad, asintomáticos todos, eso sí, pero es una cantidad de positivos que es preocupante y que te hace pensar que la vuelta al fútbol no va a ser tan sencilla, Leticia.
Es verdad, y que puede ser una muestra también de lo que está pasando en la sociedad. Exacto. En otros ámbitos, no solo en el deportivo. Dani, os escuchamos a partir de las 11.
Hasta luego.